En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Javi Romero, buenas noches.
Muy buenas noches, Elia.
¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien, estoy muy contento por que esta semana puede salir un tema que he preparado, que hablaremos con el protagonista, imagino, y ya le invitaré a todos los oyentes que vayan a Libertad Digital y lo lean allí, porque yo creo que,
pero que les va a gustar. Una pista, ¿dónde has estado? A ver.
He estado en la Sierra de Madrid.
Me suena a ganadería.
Una ganadería muy importante.
¡Hala!
Y con un ganadero muy importante, y le hice una entrevista que la verdad que yo creo que puede quedar muy bien.
Claro
tengo,
que
todavía
sí.
Todavía tengo que armar el esqueleto de toda la cosa y yo creo que sobre todo la fotografía de nuestro compañero David Alonso.
Claro
otro
que sí,
segoviano,
bueno, pues
segoviano ilustre.
La fotografía
le van a
David
dar mucha
y tu pluma, seguro que es un reportaje
bueno,
fantástico.
Mi pluma yo creo que será lo de menos, fotografías hablan por sí mismas.
Oye, me traes un tema muy interesante. Bueno, hay que hablar de carteles, que ya están saliendo muchísimos carteles de festivales como los de ayer, ¿no? Por un lado Los Cirujanos y
sí,
por otro
sí,
lado
hombre,
ese de Cáritas en el que Sau Fernández estuvo sensacional, ¿no?
Pero vamos a estar...
Esa balanza entre los seis toros y el torero finalmente...
Y reivindicándose un torero, pues bueno, que tiene ganas de volver a estar en la feria,
guerra,
en
la
lucha. En la feria sobre
claro,
todo, claro.
Claro, claro que sí. Bueno, la Comisión del Parlamento, Navarra, los niños, los toros, sí. Chapo a Paolaza, cuéntanos, Javi.
Pues estuvo el portavoz de la Fundación Toro de Lidia, Chapo a Paolaza, estuvo en la Comisión de Presidencia e Igualdad, Función Pública e Interior del Parlamento de Navarra. Y pues bueno, era en respuesta a lo que Podemos estaba intentando que saliera adelante, que es una prohibición para que los menores no vayan a festejos taurinos y no puedan asistir a las escuelas taurinas. Y yo creo que, vamos, porque no puedo poner...
Segar la afición.
Porque no puedo poner los 20-25 minutos que duró la intervención, que yo invito a todos los oyentes que la busquen por ahí, que en la página de la Fundación la tiene, para escucharla, porque la verdad que el portavoz estuvo sensacional. Sí que tengo ahí un pequeño fragmento para que lo escuchen y ahí lo
Los amigos de la fiesta de los toros intentan separar a las nuevas generaciones de las plazas y han conseguido poner sobre el tapete el debate de la prohibición de su asistencia a los cosos, para en un principio protegerlos de los efectos nocivos que la fiesta tiene sobre ellos, supuestamente, pero sobre todo con el afán de mermar la fiesta. Esa fiesta con la que están dispuestos a terminar. Los niños son la nueva arma que han encontrado los animalistas para prohibir las corridas de toros y los encierros. ¿Se han preguntado cómo es que esta cuestión la trae a esta cámara asociaciones animalistas y no asociaciones de protección de la infancia? Resulta que no están protegiendo a los niños. Lo que están pretendiendo es terminar con los toros. Resulta aclaratorio poner esta polémica, y me permiten en su contexto adecuado, el intento de prohibición de la asistencia de los menores a los festejos en Navarra se enmarca en una guerra a gran escala, una escala enorme ante todo lo que tiene que ver con la tauromaquia y, como veremos, también con el sacrificio de animales. Cada año en Pamplona el público es atacado, es censurado. He sido testigo personalmente de insultos, amenazas en las redes, en los medios de comunicación y en la propia calle. Se han perpetrado actos de terrorismo callejero y de sabotaje contra los corrales del gas. Todo tipo de intento de censura de un espectáculo, incluidos intentos de asfixia administrativa para impedir la realización de espectáculos taurinos en varias localidades de Navarra. Impedir la cultura en lugar de facilitarla.
Pues ahí tenemos a Chapu que...
Pues muy
que
bien dicho, que, siempre y, impecable en sus palabras.
Por eso invito a los oyentes que lo escuchen, ¿no? Porque es verdad que ese argumentario que utiliza la Fundación es el argumentario que quizá el aficionado, el que le guste todo esto, que cualquier discusión que pueda tener, pues tenga esas armas para defenderse. De todas maneras, yo veo que el intento de prohibición va a empezar a venir por ahí.
Ya.
Van a empezar con los niños, van a empezar con este argumento de que, con esos informes falsos de que la tauromaquia hace que los niños se vuelvan violentos, ¿no? Eso que la ONU, supuestamente, cuando no era la ONU...
¿Qué va?
Sino que era, no, más no es que no era la ONU.
No, no, sí que no, no, no.
Era un organismo que representaba no sé quién. No se representaban ni a sí mismos los países que estaban ahí. Y yo creo que ese es el... Con este gobierno tan incierto que tenemos, yo creo que puede venir por ahí ese ataque, ¿no? Así que menos mal que está la fundación y que podemos tener por lo menos esa línea de defensa ahí que...
Totalmente. Fíjate que decía el ministro, ¿no? Rodríguez Uribes, ¿no? Sobre los toros, dice... Lo primero que tiene que hacer un gobernante es cumplir la ley. Dice que no es especialmente taurino, pero... Pues efectivamente, pero lo que no hay que hacer es legislar contra nada.
Claro, el problema es que si te pones a poner... Si empiezan a poner puertas y poner prohibiciones, al final... Puede acabar la cosa como acaba. Vimos al ministro, lo vimos en la entrega de los premios taurinos y universitarios de la Maestranza, que estuvo el rey, estuvo pues toda la cúpula de los presidente de la Junta de Andalucía, que por cierto le han dado la medalla de oro a Curro Romero de Andalucía, 40 años después
tú
de que
fíjate,
se entre.
Fíjate.
Pero bueno, ha tenido que cambiar el gobierno para que pasen estas cosas. Pero lo vimos allí y sí que es verdad que si hay un diálogo con la fundación, si al ministro de Cultura pues se le intenta atar, pero claro, por ahí está por otro lado esta dirección general de animalistas que han creado, que está bajo el poder de Pablo Iglesias, por ahí pueden venir ataques también, ¿no? Pero hay una cosa que es lo que ha dicho Chapu, que es tremendo, ¿no? ¿Cómo es posible que esto venga de una entidad antitaurina y no de una entidad a favor de los cuidados del niño, ¿no? A favor de la infancia? Pero bueno, ahí se retratan ellos mismos.
Totalmente. Tenemos, bueno, Paco Ureña, Victoriano, Jandilla y García Grande en San Isidro.
Ya está, sí, ya me lo confirmó el ganadero, que era la corrida de la cultura.
Sí.
La...
Y Castella igual, bueno, tres tardes también en San Isidro, ya van saliendo...
Yo tengo ahí en el ordenador un pequeño Excel, ¿no? Por así decirlo, voy metiendo poco a poco a ver si antes de que se hagan oficiales ya con lo que se está rumoreando, pues se acabó rellenando toda la feria, ¿no?
Es verdad. Bueno, y por otro lado, noticia importante también, José María Garzón, empresario en este caso de Santander, y a ver qué pasa.
Hombre, Garzón, estuve con él en Córdoba cuando estuve en la charla aquella de Carlos Abella.
Uh-huh.
Él además se iba al día siguiente, se fue pronto, porque el día siguiente tenía que irse a Santander para imagino que sería para entregar el pliego y todas las cosas. Y se ve que bueno, ha sido la única empresa que ha dado la nota suficiente para que el nuevo organismo este de Santander de los toros.
Claro.
Así que yo, pues como siempre, ¿no? Yo doy un voto de confianza y...
Bueno, voto de confianza el que tenía ayer Esaú Fernández en esa encerrona, que estuvo sensacional, un resultado... Cuatro orejas y un...
Sí, sí.
Y un rabo, en este caso.
Tengo que confesar que...
Y además un festival bonito, ojo, la causa creo que era, pues, fantástica para los que más lo necesitan.
La causa
para
era
Caritas
fantástica.
De camas.
La causa era fantástica, el ganado, ya te digo que yo gracias, hay un aficionado que le mando saludos, que es Alfonso Ibarra, que él está siempre en todos los festejos. Es como Julián, pero...
Sí. Por cierto, un saludo a nuestro Julián, que hoy tenía otros compromisos.
El otro día te dije que tenía que buscarse un doble para estas
totalmente,
cosas.
Totalmente, totalmente.
Y pues este aficionado está en todos sitios y él hace, con el móvil, hace retransmisiones en directo y pues, por la tarde durante un ratito pude ver un poco de esta encerrona. Y sí que es verdad que una cosa que comentaban todos los aficionados que estaban allí era que el ganado estaba muy bien presentado.
Ajá.
Estamos hablando que es una plaza portátil. Al final, pues bueno, siempre es verdad que las plazas portátiles puede salir lo que sobra, ¿no?
Por así decirlo, pero que en este caso funcionó.
En este caso, ¿no? En este caso funcionó. Y sobre todo, una de las cosas es que encima pues bueno, un poco lo que pide la afición, un poco de diversidad de encastes, ¿no? Y en este caso, pues había de todo tipo. Y salió muy bien la encerrona, salió éxito de público, éxito para Caritas. Lo único que no acompañó fue el tiempo, ya. Hizo frío, pero bueno, sí que verá que las lluvias son necesarias.
Desde luego, pues el que mejor lo sabe es el torero, Saúl Fernández, que nos está escuchando ya. Saúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues un gesto importante el que afrontabas, pero sobre todo al final ha sido un éxito, supongo que satisfecho, pero lo importante, te has permitido expresarte, ¿no? Y mostrar lo que llevas dentro.
Pues bueno, mira, la verdad que fue un éxito de público, ¿no? Al toro de Vitorino lo pinché, le podía haber cortado las dos orejas, al toro de la Ventana, que fue un grandioso toro, también le podía haber cortado un rabo, y ese toro lo pinché, fueron los dos toros que pinché en toda la corrida, los otros cuatro pues los maté bien. Y bueno, yo creo que la pena es con los días tan buenos que ha hecho.
Ya, ese frío, ¿verdad?
Y hizo frío y mucho aire, ¿no? Y eso molestó mucho.
Bueno, pero te dio igual. No, porque, bueno, nos estás diciendo que es un torero, siempre se exige más a sí mismo. Pero es verdad que aunque el sol no acompañó las faenas...
Sobre todo era el aire, lo que dice Saúl.
Claro,
Saúl,
el aire
tal,
es lo mejor, ¿eh? Que puede pasar.
Porque había mucho aire y sí que es verdad que... A la hora de estar delante y ponerte a intentar componer la faena, pues el aire te acaba fastidiando, ¿verdad, Saúl?
Es muy complicado dominar los vuelos y dominar... Había que bajar mucho la mano a los toros por tal de que no se moviera la muleta, ¿no? Y a lo mejor... Pero yo creo que dio una gran dimensión y se quite a todos los toros, me fui a la puerta a los chiqueros, banderilleaes... Las faenas fueron todas diferentes, ¿no? La verdad que eso lo pusieron también los toros, ¿no? Que cada toro, por ser de un encaste...
Un encaste diferente, sí.
Diferente,
sí.
¿No? Porque cada toro tuvo su diversidad, ¿no? Y bueno, y llegué, pues, como dijo Vitorino, dice, estás para matar otros seis. Todavía no había acabado la corrida y dijo eso en el quinto. Bueno, llegué muy fuerte, ¿no? Estábamos preparados, estábamos mentalizados y... Y la verdad que fue un éxito, ¿no? De público y resultado artístico. Me privó de cortar unas pocas orejas más y algún rabo de la espada en esos dos toros. Pero la verdad que disfruté mucho y fue un día muy bonito, ¿no? La pena es el tiempo, la verdad. Eso fue lo que más emborronó, la verdad.
Bueno, pero insistimos que además ese gesto, uno... estar en tu casa, ¿no? En tu pueblo, que eso ya de primera yo creo que acongoja, porque sí, la causa por la que era, que también tu corazón.
Te digo una cosa, sí, era mi pueblo, ¿verdad? No era cama, pero había muchísimos profesionales, ¿no? Muchísimos taurinos, ¿no? De Sevilla, de fuera.
Claro, fueron de todos los sitios, sí.
Eso es lo que, por eso ha tenido, ¿no? Esa gran repercusión, ahí está, ¿no? Lo ha dicho, ¿no? Alfonso Ibarra, que es un pedazo de aficionado, sí. Y defiende muchas cosas de la fiesta. Pues el tío salió encantado, ¿no? Y salió... Yo intenté que se picaran los toros, que hubiera...
Y es que la variedad, Saúl, la variedad de encastes es sensacional. O sea, la elección de esas ganaderías, la Palmosilla, Victorino, no, Daniel Ruiz...
La Palmosilla no.
No fue, fue Clotilde por la Palmosilla.
Clotilde Calvo, efectivamente. Bueno, pues creo que te dan suficientes argumentos para decir tengo que estar en las ferias y estos son los encastes que puedo lidiar, ¿no?
Pues sí, ¿no? Y la corrida muy bien presentada, ¿no? Para lo que era, ¿no? El toro de Daniel pesaba mucho, pero era más bonito de cara, ¿no? Pero bueno, los toros muy bien presentados, ¿no? Y los toros serios, con sus caras buenas, pero serios, ¿no? El de Vitorino, un buen Vitorino, cada toro. El de Contreras, de Baltasar Iván, el de Aldea Nueva, de lo del Pilar, yo creo que fue una tarde que aposté, ¿no? Que aposté, no era fácil, ¿no? Lo hablaba con Moisés días antes, ¿no? Con el del Pilar, me dijo, Saúl,
como ese fraile,
fuerte,
sí.
Porque hay que estar muy fuerte porque, ¿y si sale malo? ¿Y si sale el día de aire? ¿Y si sale...? Y yo creo que en ningún momento se me vio con el agua al cuello, estuve sobrado, ¿no? Y bueno, sobre todo los aficionados, ¿no? Las crónicas que he leído, que todavía ando
son buenas,
leyendo.
Son buenas.
Pues sí, ¿no? Mundo Toro, todos, ¿no? Aplausos, la verdad es que todo el mundo, ¿no? Y bueno, debe de servir, ¿no? Siempre ha servido lo que uno ha hecho en la plaza, ¿no?
Desde luego.
Siempre ha servido.
Bueno, siempre ha servido, Esaú.
O debe.
Ah, ¿no? Y eso
¿no?
Sí.
Sino que es lo que sirve ya.
Eso es verdad, porque una ya no sabe lo que sirve, porque hay cosas que chirrían bastante, ¿no? Que toreros que deben de estar en determinadas ferias y bueno, de un año para otro, y dices, pues bueno, qué falta... falta algo, ¿no? Y los porqués tampoco terminamos de entenderlos muchas veces, Esaú.
Sí, ¿no? Pero bueno, a veces es así, ¿no? El toreo es así, ¿no? Pero bueno, esto lo ha visto todo el mundo, ¿no? Lo ha visto todo el toreo, ¿no? Y está San Isidro, están quedan muchas ferias, ¿no? Entonces yo creo que los empresarios, pues, bueno, tienen que saber lo que ocurre, ¿no? En el ruedo, ¿no? Y en qué momento se encuentra uno, ¿no? Y bueno, lo que sí estoy contento porque sí hubo toros que me dejaron expresarme y los disfruté mucho y solventé muy bien, ¿no? Yo creo, y con mucha fuerza, ¿no? Los seis toros, el aire, la medio lluvia, la gente se portó muy bien, ¿no? Evidentemente, si aquello sale el sol y no hace aire, pues la gente incluso está más caliente, ¿no? Aguantaron el frío, el aire.
Pues fíjate, si fue así con frío, pues cómo hubiera sido con una tarde de sol, o sea que...
Sí, ya ves, por eso, siempre, hombre, la gente está con más ganas, ¿no? De todo, ¿no? Entonces, pues, la verdad que fue un día muy importante, ¿no? Y la prensa, pues, la verdad, y los buenos aficionados como vosotros, pues lo habéis cantado y lo estáis cantando.
Nosotros ya te teníamos fe, ¿eh? Que te llame el jueves, acuérdate.
Sí. Te digo algo, tengo mucha gente que cree en mí, ¿no?
Claro.
Y que apuesta, ¿no? Y le estoy muy agradecido, la verdad.
Eso es importante.
No te voy a mentir. Saben que algo queda, ¿no? Algo... Yo creo que ahora me pilla ya un cuajado, maduro, con 29 años. Yo creo que es el momento, ¿no? De dar un paso para adelante, ¿no? Yo
Totalmente.
Creo que este año va a ser un año bonito.
Bueno, Esaú, ¿y cómo surge la gestación de este festejo? ¿Porque has sido tú el que lo ha echado para adelante?
Sí, la verdad es que sí. No fue en casa de Daniel que lo decidimos. Y bueno, todos los ganaderos han portado fenomenal, ¿no? Y todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues el ayuntamiento no tenía planteado no hacer nada de esto, ¿no? Y bueno, pues no ha habido costado trabajo, ¿no? Por parte de ellos, pero al final me he dado cuenta que tengo muchísima gente que me quiere y han tirado para adelante.
Claro.
Y te digo una cosa, ha sido mucha la lucha, ¿no? Y mucho sacrificio el echar la corrida para adelante, ¿eh? La gente ve lo que ocurre y tal, y el resultado, pero hay mucho trabajo que te digo de verdad que me lo he comido entero, ¿eh?
Pues eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Aquí hemos hablado alguna vez para toreros que están un poco en tu situación, ¿no? Que no terminan de entrar en las ferias, que a ver qué pasa con estos toreros, que tienen todavía mucho que decir, pero que en las ferias no entran. ¿Sería una opción la autogestión de un festejo? Pues imagínate tú y otros dos toreros para no comértelo tú solo.
Siempre.
Y entre los tres buscar una, lo mismo que has hecho tú pero en otro sitio, no sé, es una idea, ¿no? De un poco, pues mira, no estamos en las ferias, pero vamos a intentar en sitios donde todavía
madre mía,
no hay toros.
Como tengamos que ir ya a la autogestión, es que esto no yo sé, pero bueno, no es mala
es una
idea,
cosa que hemos hablado
ojo.
Aquí alguna vez, yo por eso lo comento.
Es complicado. Mira.
Sí, que uno mandar en uno mismo siempre nos gusta, pero es complicado, efectivamente.
Es complicado y vamos, yo soy partidario de que el apoderado debe ser apoderado, el empresario, el torero. Ahí están las empresas, han visto que un torero solo ha llenado la plaza, ¿no? Se puso
claro.
El cartel de no hay billetes ayer, que hubo gente que sacó su entrada y no pudo venir, ¿no? Ahora he estado leyendo que a uno se le perdió el coche, otro que se le murió la madre.
Tal. Fíjate, sí.
Gente que no pudo venir, ¿no? Pero se puso el cartel de no hay billetes. Yo creo que, bueno, eso lo deben de ver, ¿no? Yo me involucro, me eché 3.000 fotos ayer, ¿no? La gente salió encantada, es lo que yo... Mi mayor satisfacción es que los que querían ver el toro y querían ver torear salieron encantados. Los que querían el cariño, que a lo mejor no son tan aficionados al toreo y tal, y lo recibieron. Me entregué, ¿no? Me entregué y bueno, yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Yo creo que el que vino ayer va a volver a verme a la plaza.
Esaú, ¿con quién estás ahora?
Estoy con mi mujer. Con
no, hombre, ya, me imagino, pero ya hace muy bien, pero... digo, de apoderado.
Ah, vale. Pues apoderado. Bueno.
Va a saludar a su mujer, evidentemente.
Allá ando, yo creo que estos días lo voy a sacar a la luz y bueno.
Por eso te digo que por tus palabras también te veo con las cosas muy claritas, con tu mujer y con el apoderado que tengas, ¿no? Y eso me gusta, porque es cierto que el torero tiene que estar seguro, ¿no? A un lado y a otro del burladero.
No, yo te digo algo ahora. Si yo me veo ahora cuajado y me veo seguro y creo que es el momento, ¿no? Hoy me he levantado y me preguntaba muchas cosas, ¿no? Tanto sacrificio, 2 meses y medio preparando, involucrando a mucha gente y recibiendo mucha ayuda, ¿no? Le estoy muy agradecido, ¿no? A todo el mundo que ha puesto su granito de arena y tal. Y bueno, la satisfacción mía es que haya salido todo redondo, ¿no? La única pena que le tengo, pues bueno, que no hizo el día que tenía que hacer, ¿no? Pero bueno, dice que...
Yo creo que Saúl, eso era lo único que no podías controlar realmente,
ya
¿no?
Ya está, eso te iba a decir, que total, ya...
Eso y la embestida de los animales no lo podía controlar.
Bueno, escucha, ¿y los despachos? ¿Qué pasa con Sevilla? ¿Qué ha pasado?
Pues no lo sé.
Yo tampoco.
No había hueco.
¿Que no había hueco?
No había hueco.
Lo de Sevilla es muy raro, los carteles de Sevilla muchas veces a mí me sorprenden cada año más, ¿no?
Te digo una cosa, yo creo, vamos, no por... He cortado 7 orejas en Sevilla, ¿no? Claro. Durante mi carrera, ¿no? Y bueno, y la última tarde me cogí un toro de miura a Puerta Gallola, salí, maté la corrida entera, cosa que ni recuerdo, pero el año pasado fue una temporada bastante buena la mía, ¿no? Toré 11 corridas toros en España, la 11 salí a hombro, 6 en América salí a hombro, los 13 festivales. Es decir, que yo creo que hice motivo, ¿no? La temporada pasada como para estar, ¿no? En Sevilla, ¿no? Pero bueno... A veces tiene que ser así, ¿no? La empresa Madrid siempre ha sido bastante objetiva y son bastante profesionales, ¿no? Pero poderlo terminar de arreglar todo, ¿no? Y Madrid es Madrid.
Bueno, pues es aún toda clase de suerte para esta temporada. En ese apoderan ciernes ya nos contarás, y sobre todo que te quedes con el buen sabor de boca, que es con lo que nos quedamos, y ese triunfo en la encerrona de ayer, que ya de por sí, la palabra lo dice, ¿no? Encerrona, a mí no me gusta mucho por eso mismo, pero sí. Te enfrentaste a esa variedad de encastes, por un lado,
y estabas victorioso.
Efectivamente, y salir victorioso, estar en tu tierra, ser profeta en tu tierra, es complicado, así que Esaú, muchísimas gracias y hablamos dentro de poquito en cuanto arranque ya la temporada del todo.
Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre ahí, por darle esta bonita redifusión, ¿no? Y la categoría, ¿no? Que se merece cuando algo se hace bien.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Gracias, Esaú, gracias.
Gracias.
Bueno, don Diego Sánchez de la Cruz, ¿cómo estamos?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal estáis vosotros?
Pues estupendamente, ya contentos porque van saliendo carteles, con algunos más contentos que con otros. Nos sorprenden algunas ausencias, pero así es, ¿verdad?
Sí, y fijaos también lo importante que hemos hablado algunas veces de que los toreros que no están entrando en el circuito, a veces pues porque las cosas no salen y a veces porque también efectivamente hay muchas injusticias a la hora de reconocer los méritos de los toreros, que no olvidemos que ante todo y por encima de todo que son héroes. Pero qué importante también es dar un paso al frente, ¿no? Echar la pata para adelante, como hemos dicho alguna vez en el programa, y hacer lo que se hace en el mundo de la música, en el mundo del teatro y en tantas otras disciplinas. Cuando no surgen oportunidades, hay que fabricarlas, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Esaú. Hoy estamos hablando de Esaú, y si Esaú no hubiese tenido ese gesto, pues no estaríamos hablando de Esaú.
Obviamente. Bueno, y si no hubiera salido así de victorioso como ha salido, igual estábamos... pues casi que...
Tirándole piedra, ¿no?
Crucificándolo y negándolo tres veces y boca abajo.
Yo creo que un torero que hace ese gesto hay que darle un poco de... Pues bueno, al menos lo ha intentado, quiero decir. Y este lo ha intentado y le ha salido bien.
Bueno, déjate, sabes que el aficionado taurino es clemencia poca, ¿eh? En ese sentido, o sea que... Bien, José María...
¿Has visto lo de Jerez? Perdona, un segundito.
Sí, dime, Diego, sí.
Que, no, hablando de aficionados, que me parece muy gracioso, ¿no? Que llevemos muchos años, ¿no? Casi con un fetichismo de la tauromaquia francesa, ¿no? Todo en Francia se hace estupendamente.
A mí esto me da perecita, ¿eh? Me da pereza bien. También, que siempre nos miramos en Francia, pero bueno.
Bien, pues ahora resulta que Morante la Puebla pide permiso para poder usar las mismas pullas que está usando la cuadra de Bonillol, ¿sabes?
Sí,
¿no?
Sí.
Una cuadra de cualquier caballo de... No, la cuadra de Bonillol en Francia, la misma pulla que está usando para hacer esa suerte de varas que luego compartimos y recompartimos por redes sociales y nos ponemos muy campanudos, ¿no? Diciendo lo bien que se hace la suerte de varas. Bueno, allí se usó otra puya, se usa desde hace ya varios años, esto lo ha explicado varias veces ya André Viarra, aunque creo que nadie le hace caso. Y claro, ahora resulta que el fin de la tauromaquia es... o sea, la salvación de la tauromaquia es importar la Francia taurina y esa suerte de varas a la francesa, pero aquí la muerte de la tauromaquia es que Morante quiere usar las tuyas, que se usan la tauromaquia francesa, en la corrida concurso de Jerez. Me vas a perdonar la expresión, pero manda huevo.
Sí, que dijo aquel, efectivamente, efectivamente. Manda.
Hombre, esta corrida concurso que está montando el torero de la Puebla podría ser un mano a mano con el Juli, con toro de Fermín Borges, Torre Estrella, Fuente Imbro, Jandilla, Santiago Domínguez, Alduendo. Yo creo que realmente lo que critican es que sean esas ganaderías más que lo de la puya, ¿no crees, Diego?
No, la puya. Sí, pero, con la puya para arriba y para abajo.
Sí, pero tú imagínate...
Qué pesado.
Yo echo en falta, oye, Carlos Núñez, Cebada Gago, Ana Romero... Hay alguna ganadería de la zona que yo creo que ameritaba su presencia ahí. En cualquier
Pero eso a Morante
yo creo que no se le echan cara. Es verdad que lo que dice Diego, yo creo que ese Morante y sus ideas, que es verdad que a veces pueden ser excéntricas, pero claro, aquí se habrán agarrado esto de la puya y ya se están rasgando las vestiduras, que les encanta darse. O sea, deberían, yo sí, creo que si llevan un cilicio en la pierna algunos.
Yo realmente creo, ya te digo, si en vez de quita Zalduendo y yo qué sé, y Framework, y mete Prieto de la Cal y Saltillo, yo creo que no habían dicho nadie ni mu.
Claro.
Sí, claro, pero luego queremos que se lidie Murube a pie, queremos que Torre Estrella la mate las figuras, decimos que Santiago Domecq no es del gusto ya de las figuras porque sale demasiado fuerte.
Y Fuente Imbro.
Y Zalduendo le negamos el pan. Resulta hecha la mejor corrida,
la más completa.
Y precisamente Fuente Imbro, tú lo sabes bien, Javier, ¿no? Se supone que hay ya pánico o hasta es una gesta anunciarse con Fuente Imbro en Madrid. Y pero luego no nos gusta, ¿no? Cuando se anuncia. Entonces, yo ya he llegado a una conclusión de que hay un segmento de la afición que va a criticarte, hagas A o hagas B.
Todo, siempre.
Por lo menos yo animo a los toreros que quieran hacer algo distinto a que hagan algo distinto, porque como les van a criticar igual a las figuras,
eso no es inconformismo, porque el inconformismo no está mal, eso es ya estulticia, estupidez y tomadura de pelo para los que intentamos arrojar un poquito de luz sobre esto. Bueno, vamos a hablar de... veía un titular que era algo así como un taurino orquesta, que me gustaba mucho, porque claro, por un lado apoderado, por otro lado empresario, también un gran aficionado, ¿verdad?, práctico, y está escuchándonos ya José María Garzón. José María, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, enhorabuena.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Muchas gracias, con mucha ilusión y muy contento. Feliz.
No me extraña, porque Santander es una plaza fundamental,
un caramelito,
y sobre todo, claro, yo que cuando hemos hablado contigo en otras ocasiones, yo creo que apuestas bastante por esto de modernizar, pero lo que significa verdaderamente modernizar la fiesta sin quitarle la tradición. Y es verdad lo que decía Diego hace un momento, figuras como Esaú, como tal, que los estamos perdiendo porque no se los coloca. Y tú decías algo así como que se han perdido generaciones, incluso dos generaciones de aficionados, pero, José María, también de toreros, de esa savia nueva que debe regenerar el toro, ¿no?
Bueno, sin duda se han perdido aficionados de jóvenes porque no hemos enseñado la tauromaquia. Yo me acuerdo cuando yo tenía 16, 17 años, llegabas a casa y había corridas por televisión española y cosas. Se han dejado de ver, se ha dejado de hablar, se ha dejado de leer cosas de toros, ¿no? Y eso, lógicamente, pues vamos para la afición, y por eso se ha perdido generaciones. También es cierto que hay una terna de matadores ahora mismo que llevan ya muchos años de alternativa. Pero bueno, ahora yo creo que sí hay momentos que están entrando más toreros jóvenes, que creo que es muy importante para resurgir de la afición, porque lógicamente, aunque las figuras son las máximas figuras por algo, pero bueno, ya a lo mejor pues se van desgastando un poco, como es normal, como todos los artistas.
Claro, claro. Bueno, sobre la estructura empresarial, cada vez estamos hablando más, aprovechando también que está Diego Sánchez de la Cruz al teléfono, que ahora te saludará, pero lo cierto es que sí es necesaria una renovación, y sin que esto suene a topicazo, pero yo creo que cada vez estamos... Bueno, pues por empresarios como tú también, y gente joven, y no tan joven, pero que son aperturistas y creen que es necesario la riqueza, ¿no? Que entre la riqueza, incluso la inversión privada en el mundo del toro.
Por supuesto, yo creo que hay que renovarse, estamos en el siglo XXI, y yo creo que ha faltado un poquito estructura de empresa en el mundo del toro. ¿Me entendéis? Que las empresas sean de verdad, que estén estructuradas como otras empresas, con su marketing, con sus financieros, con sus comerciales, y por supuesto la empresa privada y los patrocinadores tienen que entrar al mundo del toro.
Claro.
Yo estoy trabajando en esa línea, la verdad es renovar e innovar muchas cosas. Yo creo sinceramente que no está todo inventado, ni muchísimo menos, y sin faltar a los cánones del toreo, a las bases del toreo, creo que el mismo espectáculo hay cosas que se pueden mejorar.
Claro, es que, bueno, le voy a ceder el turno a Diego por si quiere plantearte alguna cuestión. Diego, te escucha José María Garzón.
Lo primero, buenas noches, José María, ¿qué tal? Efectivamente, creo que es importante que nos demos cuenta que ha habido una renovación empresarial casi sin percatarnos, ¿no? Porque en lo que es el circuito de plazas de primera, ahora mismo tenemos a Rafael García Garrido, Nautalia, tenemos a Carlos Zúñiga, tenemos a José María Garzón. Claro, son empresarios que en el caso de Garrido ni siquiera están en el sector taurino hace 5 años, y en el caso de Zúñiga o de José María, nuestro invitado esta noche, pues estás hablando de gente que se ha ido ganando a pulso, ¿no? Trabajando plazas que a veces sean complicadas, ¿no? Porque yo quiero recordar, hay alguna gente, ¿no? Seguro que tú lo has escuchado, José María, desmereciendo, ¿no? El éxito de Algeciras o Granada por el hecho de que estuviese anunciado José Tomás. Y yo lo que les pediría es que tengan un poquito de responsabilidad de cómo estaban esas plazas antes y después, sin contar el año de José Tomás, y también lo que hiciste todo en Cáceres y Mérida, ¿no? Que parece que tenemos memoria muy muy cortita, pero también te quería además poner un poco en valor lo que has hecho esos últimos años en otras plazas, en otro tipo de circuitos, por ejemplo, por un caso el de La Roza. Yo, Javier estuvo conmigo en una corrida fantástica de Torre Estrella hace 2 años. Sí. Este año, otra de las mejores corridas que yo recuerdo haber visto fuera del circuito de primera fue una de José Vázquez hace de temporada. Es decir, que hay un trabajo
familia que fueron muy importante. Multitud de niños esos días de La Roza. Evidentemente, el decir que, hombre, acordarse solo de los últimos 2 años, lo de Mérida y lo de Cáceres fue histórico. Cáceres y Mérida se cogieron totalmente fenestradas, no había nada.
Como ahora, día, por cierto.
Antes de Mérida, como ahora.
Como está ahora, sí.
Pero que Mérida y Cáceres, una plaza que había 300 personas, ¿eh? Y el día de Talavante fueron 7.000, Cáceres llena la feria, 3 festejos, la noviada, bueno. La verdad que para mí, yo siempre dije que lo de Cáceres y Mérida fue una locura porque la ciudad se vivía el ambiente, ¿no? Taurino durante todo el año, bueno, por eso fue el éxito. Pero aquí hay que seguir trabajando, hay que dar los pasitos muy cortos, pero muy seguros. Y bueno, y seguro que la fiesta se le puede dar un giro, que es lo que yo quiero conseguir. Yo tengo mucha ilusión de girar las cosas del toreo, porque hay que cambiar muchísimas cosas. Intentar aportar con toda humildad, aportar un granito de arena a esto, ¿no? Que es mi mayor ilusión, ojalá lo consiga algún día.
No, pero eres un hombre de retos, José María, porque estamos hablando de Cáceres, que es verdad, yo recuerdo perfectamente.
Como Córdoba ahora, ¿no?
Ahí está, retador. Precisamente, que tengo a Javi que está ya seguramente con su Córdoba natal en la cabeza.
José María.
Bueno, sí, Javi, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Los carteles están ya a puntito, ¿no? Ya los tendrá.
Sí, los carteles voy a sacar. Quiero hacer una gala de presentación, algo diferente. Estoy esperando la fecha del Gran Teatro de Córdoba para hacer la presentación. Mañana me confirmará el lunes el ayuntamiento y ya entonces anunciaré la presentación de los carteles.
Y qué bien ha venido que ese ayuntamiento esté remando a favor, ¿no? También de la tauromaquia, de la empresa, de los eventos. La verdad que se están haciendo las cosas bien. Yo quería un apunte, ¿no? Aprovechando que tenemos... quería hablar un poco también de Paco, de tu apoderada pacureña, de tu apoderante. En Sevilla no ha podido estar, al final las cosas no han salido, pero en Madrid parece que va a estar muy bien colocado.
Sí, en Sevilla no ha podido ser, ¿no? No pasa nada, y está Sevilla y ojalá algún día lo vamos pronto, pero bueno, no ha podido ser. No, hicieron cosas, nosotros tampoco lo vimos y ya está. No, tampoco pasa nada, no hay que darle más importancia, ¿eh? Sevilla, lógicamente, no hubiera gustado estar, pero bueno. Hay mucho tiempo y seguro que estaremos en Sevilla, si Dios quiere.
No sé, lo de Sevilla, José María, a mí me resulta cuanto menos llamativo, porque hay ausencias que dices, no sé si esto es que se están, cobrando algo, quiero decir, o de repente un castigo. Son absurdas algunas ausencias, ¿eh?
Bueno, yo no creo que sea un tema de castigo, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que las cosas son negociaciones, que algunas veces llegan a acuerdo y otras veces no.
Ya.
Y ya está, no pasa nada, pero eso pasa todos los días, en el día a día, en la vida, ¿no? Oye, que yo creo que debe estar, sí, pero bueno, que no ha podido estar por lo que sea, por circunstancias de una negociación, bueno, estaremos, si Dios quiere, el año que viene y ya está, ¿no? Y Madrid, pues sí, pues Madrid, la situación en 3 carteles buenos, con 3 corredores buenas, y con mucha ilusión de estar en Madrid. Paco, sabéis todo lo que significa para Paco Madrid, bueno, pues está súper mentalizado. Bueno, primero, por supuesto, la feria que tienes por delante, pero momentalista, hemos muy responsabilizado con las tres actuaciones de las ventas.
Bueno, ¿y lo de Santander cómo lo afrontas?
Santander voy a hacer trabajar mucho.
Claro.
Esto lo voy a hacer. Bueno, Santander,
porque mira,
bueno,
que es una feria que está muy arraigada, pero la gestión va a ser totalmente diferente, ¿no?
Sí, Santander es una feria muy saneada, evidentemente, no es como el caso de Córdoba, que ahí sí vamos a tener que meter mucho más el hombro. Pero bueno, Santander, pues bueno, con ganas de sumar, ¿no? Yo creo que entre todos y los que el Consejo, que ha hecho un gran trabajo, el Ayuntamiento, pues bueno, con sus valoraciones, con su ayuda, con sus comentarios, con el de todos los aficionados, y meternos en todo el tejido social y empresarial de la ciudad, va a ser un gran proyecto en el cual lance futuro, por supuesto, aporte nuevas ideas, ¿no? Porque no me voy a quedar como estaba, sin duda.
Pero incluso bueno, ya han trascendido ya algunas combinaciones y todo, ¿no? O sea, es que se dice que estará el Juli, que estará, ¿no? Que estarán grandes.
Estará Juli, estará Ureña, estará Manzanares, estará Roca, estará Aguado, estará, sí, grandes figuras, ¿no? Y muchos más, pero bueno, sí van a estar casi todas las figuras del toreo, la verdad que sí.
Qué bien. Bueno, pues, Diego, no sé si algún apunte más.
Sí, voy a preguntarle a José María un poco desde su perspectiva como empresario. ¿Cómo valora la situación actual de las plazas de Málaga y del puerto? En Málaga aún no conocemos el pliego y del puerto tres cuartos de lo mismo, pero obviamente José María es un empresario bien informado, conoce además ambas plazas sobradamente, es un empresario que conoce el sur y que lo ha trabajado y lo ha trabajado bien. Y no sé como empresario si son caramelos apetecibles o cómo ves la situación de esas dos plazas tan, tan señeras, una de ellas de primera categoría.
Bueno, es una pregunta que me hacen muchos medios, ¿no? De Málaga y del puerto. Pues te comento lo que yo pienso, ¿no? Hombre, por supuesto, son zonas plazas que me gustan, evidentemente. Yo, por mi cercanía, por muchas más cosas, el puerto, pues bueno, encima que tengo casa allí, bueno, mil cosas del puerto te podría contar. Pero bueno, a mí me preocupa del puerto y de Málaga el número de espectáculos. Eso es lo que me preocupa. Yo creo que son ferias que hay que tener cuidado con el número de espectáculos, porque no sé si lo soportan tanto espectáculos como estoy escuchando yo que quieren hacer. No lo sé bien, como al final como sacarán, porque no hay un pliego. Son, hombre, a mí son dos plazas que me apetecen. La verdad, son dos plazas que me ilusionan, desde luego, las dos, te aseguro que no. Si voy, si me presentaré a una. No quiero abarcar tanto como dos plazas más, ¿no? Yo creo que con una más yo me quedo totalmente satisfecho y poder trabajar en el tiempo y hacer las cosas de forma. Pero primero saber qué proyecto tiene el puerto y Málaga para su ciudad, ¿no? Y yo creo que son los que tienen que mirar muy bien el número de festejos y pensar que en el puerto el año pasado hubo dos festejos,
sí,
o tres con el Rejón, y bueno, que entiendo que es poco para el puerto, pero que todo tiene su medida, que no puedo pasar en doblar los festejos, pienso yo. Y yo pienso que Málaga, pues no sé la idea que al final sacarán, pero yo creo que Málaga, la feria, hay que tener cuidado con el número de festejos. Es mi opinión, que me equivoco mucho, pero es mi opinión.
Yo pienso que también, y había que ser cuidadosos, que en esto que hemos hablado tantas veces de los pliegos, ¿quién redacta esos pliegos, esas mentes pensantes que a veces hacen un flaco favor a la fiesta?
Sí, porque además, os comento, yo prefiero de verdad 6 días de lleno, de tres cuartos lleno, que 9 o 10 días de tres llenos, dos medias, dos tercios.
Ahí está.
Me parece que no, que la afición, se sube el número, el precio del abono se sube mucho, y hay que hacer las cosas con cabeza y poco a poco. Cuidado, que soy un empresario, que lo digo, que en casa le di tres festejos, cuando se daba uno, ahora ya no se da ninguno, que en Granada el primer año di 4, el segundo 5, el tercero 7, que yo subo los festejos, que en Córdoba este año voy a subir un festejo más, pero con cabeza y despacio.
No, claro, claro. Pues José María Garzón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, empresario, apoderado, y que le continúe acompañando.
Que la suerte le acompañe de nuevo.
Y aficionado. Muchísimas gracias a vosotros y a la labor que hacéis. Oye, con el programa que tenéis, es fundamental que los medios de comunicación apoyen a la fiesta. Si no,
pues
es imposible.
Sí.
Sin vosotros es imposible.
Somos poquitos ya, pero bueno, ahí
vamos a empujar para adelante, para que seamos más.
Venga, estupendo.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias. Adiós.
Pues Diego, yo creo que has dado en el clavo, ¿no? Buscando.
Sí, sí.
Lo hemos hablado mucho, Diego y yo, lo de la plaza de la...
Pero lleva razón en lo que decía Diego, ¿no? En la cantidad de festejos y que muchas veces hay que hacerlo con cabeza.
Bueno, os cuento una cosa.
Venga.
Os voy a destripar las cuentas de la Malagueta del año pasado.
A ver.
Eso que en el toreo no pasa casi nunca, ¿no? Porque al final los dineros, se habla...
Pero para eso está Diego el Destripador.
Correcto, para eso está la economía del todo.
Eso
vamos a ver, como esto se puede contar, porque es documentación oficial que me ha pasado la Diputación de Málaga, el año pasado la asistencia media a la plaza fue muy baja, fue en torno al 50%. Entonces, claro, lo que decía José María, tú para defender una feria no es lo mismo dar 6 carteles, por ejemplo, con la plaza cuajada, que tener que defender uno por uno 9, 10 carteles con media entrada. Además, cuando te paras luego a echar las cuentas, resulta que el año pasado, pues, más o menos el presupuesto de la Feria de Málaga fue de unos 2 millones de euros, y que el margen empresarial, después de todo eso, pues no llega, o sea, ronda los 100.000 euros, para que nos hagamos una idea. Entonces, estamos hablando de mucho riesgo para un resultado muy bajo, tan bajo que cualquier figura que se anunciase en Málaga, pues pudo ganar tanto más que el empresario. Entonces yo creo que, claro, son cifras que nos tienen que hacer reflexionar. Tiene que haber un tío que se haga cargo de una plaza, con todos los riesgos que eso conlleva, ya, con todas las incertidumbres que eso despierta. Y ferias que deberían estar gozando de otra salud, como Málaga, que por cierto había subido bastante los años de Cutiño, pues otra vez de vuelta a empezar en Málaga, ¿no? Y por otro lado, por poner otro dato encima de la mesa, también, pues bueno, hemos tenido acceso a los números de la Plaza de Albacete, uh-huh, y tres cuartos de lo mismo. La ocupación media de la Plaza de Toros de Albacete es de media plaza, más o menos ronda el 50% la asistencia media. Entonces, claro, pensar en aumentar cánones o mantenerlos como están, ya es un agravio.
Pero un apunte, Diego.
Festejos, es que no tiene sentido.
Un apunte. En Albacete está hablando del año pasado, 2019.
Del año pasado, sí.
Claro,
sí.
Pero es que en Albacete el año pasado hay que recordar que fue la Dana. Y
es verdad.
Llovió muchísimo, sí. Hizo mucho viento, algún festejo se llegó a suspender, me suena.
O sea, y bueno, que... pero vamos a ver, tampoco están los lozanos que se mueren por seguir con la plaza.
Ya. Yeah.
No es una feria que tenga tan buena salud como aparenta. Hay un abono muy generoso, pero muy poco rentable para la empresa. Un abono que se da a la gente desempleada, a la gente... Pero claro, dices, Feria Albacete, sí. Sí, hombre, no está vacía, pero no está llena tampoco. Y no olvidemos eso, pero ni un segundo, ¿no? Y luego el caso del puerto. Es que en el puerto se está hablando ahora, hombre, de pasar de dar 2 corridas de toros en verano solamente... a obligar a la empresa, por ejemplo, a dar la corrida en la feria del puerto. Claro, ahora mismo la cosa está para dar más festejos, alguno más, en verano, porque la temporada de verano se ha quedado bajo mínimo.
Sí.
Pero entre dar alguno más en verano y forzar un festejo en la feria del puerto, el puerto cae fuera de temporada.
Que si no me equivoco, no hay nadie. Cae en mayo.
En mayo.
Cae, creo que cae entre Jerez y la feria de Córdoba ya con San Isidro en marcha,
sí.
Me suena.
Sí, no, y bueno, cuando se han dado esas corridas en los últimos años ha sido una ruina empresarial que luego se nota además a la hora de conformar el resto de la temporada.
Oye, la ruina empresarial, sí.
Palmando.
La ruina empresarial, Diego, tendrá que ver porque José María Garzón leía yo algunas declaraciones que decía que había que reestructurar también los honorarios de algunos toreros que cobran por encima de lo que generan. Obviamente son artistas, pero que los ingresos yo creo que también deben ir en proporción, ¿no?
Bueno, a mí siempre me ha parecido que debería haber algún tipo de anclaje entre cuánto dinero hay en taquilla y cuánto dinero se reparte en el espectáculo. Lo que es verdad también es que hay toreros que tiran del abono. Entonces eso es difícil de calcular
de
y de
medir
también.
Ya.
Ahora, ya te digo yo que la corrida de feria en el puerto no era una corrida de figuras. El problema es ese de estar forzando a las empresas a dar... Mira, te pongo otro ejemplo. Ha salido el pliego de Plasencia. Plasencia, todas las empresas que han ido a Plasencia lo que dicen es que Plasencia está pues para dar 2 festejos y dar 2 buenos festejos, y incluso ya. 3, ¿no? Si quieres, pero en junio que es cuando son las fiestas de la ciudad y donde hay ambiente, pero el pliego insiste en dar otro festejo en otra festividad local, que si no recuerdo mal se tiene lugar en agosto y en el que no va nadie. Entonces, bueno, pues seguimos forzando fechas que no tienen arraigo, o diciendo al empresario cuándo tiene que dar y cuándo no tiene que dar,
claro,
la corrida. Entonces,
que...
bueno, no vamos sobrados ahora mismo en el margen empresarial como para meternos también en meter al empresario en camisa de 11 varas y forzarle a dar un volumen de festejos que no tiene sentido. Ahora, mira, este año Olivenza, en vez de aumentar, este año reduce. ¿Por qué? Pues porque ha estado muchos años con dando un número muy alto de
muy
festejos,
alto. Sí.
Muy alto, y este año han querido aliviarlo un poco, pues porque por lo visto sí había algunos abonados que pues decían, oye, que yo con 3-4 estoy contento,
claro,
y
claro.
Para el bolsillo me vendría bien. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, se publica esta semana una entrevista en la cual la propiedad explica que el número de abonados está en los máximos de las últimas temporadas, o sea, récord histórico, quitando el año que estuvo José Tomás. Porque es que al final, si son más festejos, así tenga un descuento el abono, estás pagando más dinero.
Sí.
Y eso se nota. El coste total del abono es un factor fundamental. Y sin un abono fuerte no puedes levantar una plaza.
Sí, hombre, además, al final, lo que tú dices, ¿quién tira de ese abono? ¿Qué tira? A lo mejor está tirando Morante, está tirando Pablo Aguado, está tirando el Juli. Es que tampoco se puede saber. O tiran todos a la vez de ese abono.
Claro, el termómetro es mucho más fácil verlo en las entradas sueltas, pero en el abono tienes que tener en cuenta todo tipo de factores, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, la programación de este año de Sevilla es muy interesante porque Sevilla es una plaza muy cara para el aficionado. Los abonos son astronómicos, hay mucha gente en Sevilla que es muy aficionada a los toros y no se lo puede permitir. Entonces vamos a ver una prueba muy fuerte porque los carteles son muy fuertes este año en Sevilla. Y los días que la plaza esté de no hay billetes y los días que no esté de no hay billetes, ahí hay cachés que van a quedar en evidencia, para bien y para mal. Va a quedar claro si hay toros que a mí me están interesando más o hay toros que están interesando menos.
Hombre,
porque los carteles, tal y como están, no me diréis que no es para tener la Maestranza llena 10 días seguidos.
Eso es lo que te iba a decir justo, que es que hay, no sé, ¿sabes? Así a ojo, te salen casi 10 o 8 no hay billetes fijos, ¿no?
Sí, lo mismo, o en San Miguel, ¿no? También lo ha comentado el empresario, ¿no? Que si no está lleno es para perder dinero. Bueno,
sí,
es normal que sea para perder dinero, porque son carteles muy rematados.
Claro.
Pero,
bueno, incluso
bueno,
lo que se está anunciando de Madrid, esos festejos que están saliendo, ¿no? Todavía no son oficiales, pero bueno, están todos los portales, están todos los periodistas detrás de los carteles y parece que lo que está saliendo augura pues bastante, ¿sabes? Bastante lleno, ¿no? O no hay billetes. Simplemente sobre el papel.
La verdad es que sí, porque se han filtrado 6 o 7 carteles que son, yo creo, muy del gusto de Madrid. Pero claro, ahí el problema que van a tener es que la feria es muy larga.
Claro,
ese es el problema.
Y el año pasado, yo creo que el aliciente del año pasado, se lo dijo una vez a Nacho Lloret a la salida de un programa de televisión, ya con las cámaras apagadas, me vino a decir Nacho algo de como, ¿pero qué te parece la feria de verdad? No. ¿Qué piensas de verdad?
Ya.
Y le
ya.
Dije, pues mira, me parece 4 estrellas. Le dije. Y antes, lo que me parecía es que la feria siempre era o 3 o 5 estrellas. Es decir, o había carteles, correcillos, o había carteles de lujo.
Sí.
Pero no había un hilo conductor. El año pasado, a mí lo que me gustó es que aunque no había esos carteles rematadísimos, porque no los había, no había ninguna tarde de 3 figuras
sí.
El año pasado en San Isidro. De hecho, había tardes que... Podrías decir que de los G5 solo había uno.
Sí.
Había un toreo con interés, un
pero menudo San Isidro hemos tenido. Tío.
Claro, esa era la clave. Entonces, a mí no me gusta tanto los avances de carteles de este año, porque cuanto más los remates por un lado, más cojas se te puede quedar la feria por el otro.
Sí, claro. Sí.
Y a mí me gustaría ver una feria muy en competencia, y por eso digo que me gustaba más lo de muchos carteles 4 estrellas, que algunos gran lujo y otros más.
Oye,
medio
pensado. ¿Y el bombo?
Este año no es el bombo, este año es la bomba, Javier.
Pero
esa es la excusa oficial.
¿Establecería el bombo, aunque fuera a lo mejor en la feria de otoño o en alguna otra fecha?
Yo creo que es absurdo el bombo en general en San Isidro. He encontrado la forma de encajarlo y salió muy bien porque se combinó en Roca Rey con Adolfo y demás.
Pues sí.
Pero yo creo que es un absurdo intentar forzarlo eso en San Isidro porque nunca va a ser un bombo puro ni completo y Dios nos salve.
Y acordaos que quien luego no estaba en el bombo finalmente entró y tal, bien, o sea que, en fin.
Entonces, para otoño es perfecto, para otoño
sí.
El bombo es magnífico
sí.
Porque en otoño tú puedes generar 4 o 5 acontecimientos que más o menos estén sobre las cartas porque con una buena baraja de toreros...
Hombre, con los triunfadores de ese año, obviamente, claro.
Eso es. Y luego, por cierto, está haciendo Elian referencia velada al Juli. Hombre, el año pasado Julián López del Juli salva, digamos, la cara de la empresa en el último momento porque al caerse Enrique Ponce, la ausencia de Morante, de Manzanares, más la del propio Ponce junto a Juli... se hacía insoportable a la hora de defender que aquella era una feria,
totalmente,
digamos, rematada. pues este año, sin embargo, parece que no hay ningún tipo de información, de contactos o de, bueno, carteles, rumores, que no hay nada en torno al Juli. Sorprendente, cuando menos.
A ver, todos esperamos hasta ese último momento.
Me acaba de dejar rota. Bueno, pues
esperaremos hasta ese último momento.
Esperemos que, Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo.
Eso, un fuerte abrazo. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Bueno, Victoriano del Río, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, tuvo esta semana allí a mi querido Javi Romero, ¿verdad?
Buenas noches, don Victoriano, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Ha venido encantado.
Pues sí, seguro que sí. Sí, y hombre, yo también.
Yo estoy convencido que cuando publiquemos, que lo sacaremos en un par de días, ya de cara de previa de temporada, porque ya empezamos la temporada ya. Sí. Yo creo que va a salir bien. El fotógrafo salió encantado. Me ha dicho que tiene unas fotos magníficas, así que yo estoy expectante también, un poco también para ver cómo sale todo.
Ganadero, ¿cómo se afronta esta temporada? ¿Cómo vamos a...? Claro, porque cuando uno está arriba, no todos son mieles, ¿verdad? Hay que mantener el nivel y eso es una responsabilidad importante.
Pues muy fuerte, porque empezamos siempre todas las ferias con carteles fuertes y eso nos da una intranquilidad y un desasosiego tremendo. Pero hay que estar ahí.
Claro, es que, y bueno, ¿dónde?
Olivenza el domingo, que viene.
Olivenza, Valencia, Castellón en este mes. A continuación Sevilla. A continuación Madrid. Dos veces. En Sevilla otras dos, pero una ahora y otra en septiembre. Después vamos a Nimes. Tenemos entre medias, ya empezamos con Pamplona, Bilbao, Teruel. Bueno,
lo tiene todo colocado ya.
Lo tenemos todo colocado, efectivamente.
Qué bien.
Y además hay un hilo conductor casi en todas las que... Andrés Rocarrey, que lo estuvimos hablando en la entrevista, como es un torero muy del gusto, que además entiende perfectamente sus toros, ¿verdad, don Victoriano?
Efectivamente. Él necesita, como torea muy cerca y se los pasa muy cerca, necesita un toro que le obedezca y que pueda, en un momento determinado, con un toque leve, quitársele de la rectitud que le pueda coger. Y el toro mío obedece. Fundamentalmente el toro bravo, que es bravo, que va metido en la muleta, obedece todos los toques, para adentro y para afuera. Y ese es el tipo de toro que los toreros que basan su tauromaquia en pasárselo cerca, pues les interesan y lo necesitan.
Es que fíjese, veía el otro día unas declaraciones, no sé si era en... No recuerdo en qué semanario, pero creo que en Aplausos, que decía algo así como que una de las ganaderías menos cómodas de las que están en el top de ganaderías, probablemente fuera la suya, ¿no?
Pues seguramente que sí, al menos yo me lo demuestran cuando por razones de la plaza no los obligan tanto. Cuanto que pueden, se salen de mi ganadería. En cambio, en las plazas de primera, pues afortunadamente, pues ahí, digamos que junto con otras tres o cuatro ganaderías, somos imprescindibles.
Claro. Claro. Hablábamos hace un momentito con el empresario, con José María Garzón, del tema de los honorarios, reestructurar también este sistema que a veces beneficia poco al mundo del toro, pero los honorarios de los ganaderos, esos no se tocan, ¿eh?
Eso no se toca.
Llevamos
30 años, yo decía, yo compraba un litro de gasolina en menos de 60 céntimos. Ahora la pago a 1,20, que es el doble, y sigo cobrando lo mismo. O sea que eso te da muestras de lo abandonado que tenemos ese capítulo.
¿Y a quién podemos reclamar eso?
A nadie. Aguantar y...
Y dentro del sistema el ganadero no puede... Porque bueno, unión sí que hay, entiendo también. Pero claro, el baremo, ¿cómo se hace?
Unión no. Ahí hay lo que hay es grandes personajes y grandes personas muy preparadas, pero individuales. Y entonces, como a nosotros parece que cada uno de nosotros somos los mejores, pues era imposible tener unión. O sea que no. La unión entre los ganaderos es lo único que no tenemos. Mira, la unión hay entre los banderilleros,
sí,
y los
eso sí, bueno, son envidiables.
Claro que son envidiables. Ojalá, buena envidia no me da a mí, al menos.
Sí.
Pero es así como está montado esto.
Ya, pero es fundamental también que el ganadero... Hombre, en su caso, también le ha costado muchos años de trabajo, que tiene todas las corridas ya colocadas, pero...
Claro. Pero es que hay muchas, y ahí vienen esos encastes que no han podido llegar a nada y que se han perdido.
Y han desaparecido.
Es una pena, y han desaparecido, o están a punto de desaparecer. Pues es que eso es lo que ocurre, que nadie se ha ocupado de ellos. Algún día nos acordaremos, ¿eh? Nos acordaremos de esos encastes que los hemos despreciado y que entonces nadie ha querido tirar de ellos.
Oye, ¿y las visitas a la finca, como la que hizo el otro día Javi, no hace visitas al público, este tipo de cosas?
No, nosotros no estamos preparados para eso. Nosotros no tenemos infraestructura ni instalaciones para el público. Uh-huh. Eso, hay ganaderías que se dedican y otras no podemos.
Es que hay que tener, al final, las personas que están allí están trabajando y están haciendo otras labores.
Y
que,
sin parar,
y claro. Que no pueden, claro, no puede claro. Dejar de hacer eso para tener que...
¿Cuántas cabezas tiene ahora mismo la ganadería?
Pues unas 2.000 cabezas.
Fíjate.
Entre todo.
¿Y sementales?
Sementales hay 32.
Bueno, pues son datos vivos. Importantes, ¿eh?
Claro que
una
sí.
Una ganadería larga, larga, sí.
Hace falta todo eso para tener una ganadería que haya 14 toros, entre 13, 14 toros en las vacas cada año. Y entonces, claro, cuando uno no vale o no sale bueno, pues inmediatamente quitarlo y que haya otro que pueda reemplazarle.
Claro.
Claro, lo malo de todo esto es que al final el producto final son muchos años después de ese inicio del proceso, ¿no? Y ahí es donde el hecho de tener muy bien diversificado tantos sementales, tantos toros, pues te permite, pues mira, cortar una línea si ves que la cosa no está saliendo bien.
Exacto, así es. Y cuando hay tantos sementales, si fallan dos sementales, por ejemplo, en 14, pues hombre, los otros 12 te sacan adelante la temporada. Pero en una ganadería que hay 3 o 4 sementales, pues claro, te fallan 2, te hunden.
Y ya te hunden, se carga todo el trabajo de...
Claro.
Totalmente. Bueno, pero ¿qué es eso, no? Que suben los piensos, el precio de los piensos, sube la gasolina, sube... Pero
llueve,
nada.
Llueve menos.
Llueve menos también, el campo está como está. Tienes pues, suerte, ¿no? De poder, suerte, insisto, y sin quitar ningún mérito, claro, porque es claro, un trabajo, claro. De poder vivir de esto. Hay ganaderos que casi es por amor al arte.
Bueno, yo vivo de esto y de otras muchas cosas, pero porque de esto solo no se puede vivir. Y el que quiera vivir de esto es imposible.
Claro.
Al campo se dice otro campo.
Al campo, pues sí, efectivamente. Bueno, pues Victoriano del Río, muchísimo. Bueno, y su hijo que está ahí, ¿no? Pablo también,
sí,
enamorado del tema ganadero, que no siempre sucede, no hay una línea sucesoria en este caso.
Hay que pensar que yo ya soy muy mayor y por lo tanto tengo que dejar hueco y ya son mis hijos los que están llevándolo más o menos.
Qué bien. Bueno, pues habrá Victoriano del Río para la...
Pablo nos acompañó también en la entrevista.
Pablo,
muchas gracias.
Es un encanto. Pues un abrazo, ganadero, gracias.
Igualmente para todos.
Don Victoriano,
día.
Un saludo.
Adiós, buenas noches.
Adiós. Entonces hicisteis fotos,
sí,
y
sí.
Visteis cómo es el funcionamiento de una ganadería.
La verdad que yo creo que el trabajo está bien. No es por que lo haya hecho yo, pero bueno. No, a ver, yo confío que va a gustar y espero que podamos tener otro tipo de trabajo en este sentido, porque hay que abrir el espacio de los toros en los medios, sobre todo para que la gente pues no lo olvide.
Lo conozca. Además, el tema de la ganadería es precioso. El que tenga un poco de sensibilidad y le gusta el
Además,
campo y
que,
la naturaleza, les va a gustar.
Al que le guste Victoria en el Río, ya justo dentro de una semana, el domingo que
lo
viene.
Lo van a ver.
Mano a mano con Ginés Marín.
Con Ginés Marín.
Con el triunfador de... Y Emilio Justo, que fue el triunfador en el festival de ayer de
Eso
de
te
los
iba a
cirujanos.
Decir. Y los cirujanos, Sociedad Española de Cirugía Taurina, que dicen el mejor homenaje que nos pueden hacer es torear cuando son heridos, reaparecer. Sí, es bonito, ¿no? Y lo que han recaudado va a servir para realizar cursos de formación de cirugía taurina, que me parece interesantísimo.
Es muy necesario.
Nos vamos, volvemos la semana que viene, Javi Romero. Muchas gracias, esperando ese reportaje en Libertad Digital. Y bueno, todos ustedes se quedan en la sintonía de Es Radio. Que pasen una feliz semana. Hasta el domingo que viene. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.